Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a Nórbita, es un gusto comenzar un nuevo mes de información y análisis. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis.
Los saluda Karen Todorov, bienvenidos y estos son los títulos.
Titulares.
La Comisión Europea llamó al diálogo en España.
El organismo manifestó su preocupación por la situación en Cataluña e instó a las autoridades a entablar negociaciones.
La represión policial contra el referéndum de autodeterminación celebrado el domingo primero dejó más de 800 heridos, según el Departamento de Salud catalán.
Al menos 58 muertos tras un tiroteo en Las Vegas.
Un pistolero apostado en la planta 32 de un casino de Las Vegas disparó sobre un festival de música al aire libre, matando a 58 personas e hiriendo a más de 500.
Se trata de la peor masacre de este tipo en la historia moderna de Estados Unidos, lo que ha activado las alertas de seguridad en todo el país.
Trump y Tillerson en polémica por Corea del Norte.
El presidente de Estados Unidos dijo que su secretario de Estado, Rex Tillerson, pierde tiempo intentando sostener negociaciones con Pyongyang.
Así lo hizo luego que Tillerson reconociera este fin de semana que la Casa Blanca mantenía canales directos de comunicación con Corea del Norte.
Duro enfrentamiento dentro del gobierno británico.
El Partido Conservador celebra su conferencia anual en la ciudad de Manchester en medio de una aguda polémica entre sus principales figuras.
Previo al evento, la primera ministra, Theresa May, y su canciller, Boris Johnson, chocaron con dureza por la forma en que el país debe salir de la Unión Europea.
Piden el arresto del vicepresidente de Ecuador.
La Fiscalía Ecuatoriana solicitó este lunes 2 la prisión preventiva para el vicepresidente Jorge Glass, acusado de presunta asociación ilícita por el caso Odebrecht.
El pedido se da por riesgo de fuga, dijo el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno.
Victoria socialista en Portugal.
El Partido Socialista consiguió un resultado histórico en las elecciones municipales de este fin de semana, con 39% de los votos.
Su aliado de gobierno, el Partido Comunista, también aumentó su apoyo, quedando tercero por detrás del conservador Partido Socialdemócrata, que obtuvo 28%.
Así titulamos, ahora les contamos el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Crisis a la española.
La Comisión Europea manifestó su preocupación por la situación en Cataluña e instó este lunes 2 a las partes a que avancen hacia el diálogo.
En tanto, el organismo regional no reconoció la consulta popular impulsada por el gobierno catalán por considerarla un asunto interno español.
Según la Generalitat, en el referéndum de autodeterminación participaron 2,2 millones de personas y 90% optó por la independencia.
La elección, considerada ilegal por el gobierno español, estuvo marcada por la violencia policial que dejó 893 heridos, según el Departamento de Salud catalán.
Sputnik conversó con Adrián Zelaya, presidente de la consultora ECAI Center, quien opinó sobre lo sucedido este domingo primero en Cataluña.
Yo creo que ha habido una primera sorpresa, porque en las distintas hipótesis que había alrededor de lo que iba a suceder este domingo con la convocatoria de referéndum, creo que en muy pocas de esas hipótesis entraba lo que ha sucedido. ¿En qué sentido? En el sentido de que se esperaba o bien conseguirse celebrar el referéndum o que no se consiguiese celebrar, que hubiese una respuesta policial importante o no, lo que no se esperaba era que hubiese las dos cosas. Y es quizás lo más sorprendente y quizás lo más llamativo de lo que nos puede llevar seguramente a calificar como desastrosa la gestión de todo este proceso por parte del gobierno español, porque les ha salido muy mal, ¿no? Ha sido una gestión muy negativa en el sentido de que han transmitido una imagen internacional de represión, moviendo la Guardia Civil y la Policía Nacional, intentando evitar que se vote y con las imágenes terribles que hemos visto en los medios, y sin embargo han hecho todo eso sin evitar que el referéndum se celebre.
Tras el referéndum, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sostuvo que Cataluña se ha ganado el derecho a tener un Estado independiente.
Anunció que trasladará al Parlament los resultados de las votaciones para comenzar el proceso de separación de España.
En tanto, el gobierno español insiste en no reconocer la existencia del referéndum, pero ha invitado a conversar a la oposición.
Zelaya se refirió a la imagen internacional del gobierno de Mariano Rajoy luego de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad durante la votación catalana.
Si intentamos objetivar un poco la situación, parece claro que como consecuencia de las tensiones, del verdadero trauma que seguramente esto ha supuesto tanto en Cataluña como en, yo diría que en el conjunto de Europa, el gobierno español también ha perdido una baza importante desde el punto de vista de imagen en cuanto a su relación con interlocutores políticos internacionales. Lo que hasta ahora era un silencio prácticamente total se ha transformado en intervenciones pues más o menos matizadas de distintos interlocutores políticos internacionales. Ha sido un paso adelante y un paso atrás muy claro desde el punto de vista de un paso adelante para Cataluña, un paso atrás desde el punto de vista de los intereses del gobierno español, muy claros desde el punto de vista de la interlocución internacional, ¿no? Otra cosa es cuáles son las consecuencias de esto, todo esto a partir de ahora. Parece muy claro que las instituciones de Cataluña van a hacer una poner en marcha una declaración unilateral de independencia. Pero esto en un contexto en el que el gobierno español está seguramente más endurecido que nunca y que ya han dado el primer paso, digamos, en una estrategia, llamémosle, pues digamos, de fuerza. Entonces, ya entrados en esta dinámica de fuerza, vamos a tener seguramente un contexto no muy positivo a corto plazo. Es decir, las dos partes van a entrar en una dinámica de hechos y de fuerza. Los catalanes van a intentar aprobar la declaración unilateral de independencia y hacerla efectiva, y el gobierno español va a intentar reprimirla, casi con toda seguridad. Seguramente recurrirán a la anulación de la autonomía, a las detenciones de personas, etcétera. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto durante los próximos días y semanas, pero seguramente nos encontramos en una situación de una tensión histórica, ¿no?
Analizó además lo que sucederá de aquí en más con otros movimientos independentistas como el vasco.
El cómo influye esto va a depender de qué pase con este proceso. Porque una cosa es la influencia inmediata. Evidentemente, lo que está sucediendo en Cataluña está generando una emotividad altísima también en el País Vasco, ¿no? Pero esto no significa que se vayan a producir reacciones inmediatas. Sí, evidentemente, en el conjunto de la clase política vasca hay una situación de expectativa. Están mirando a Cataluña y estarán a la espera de cómo se decanta el proceso de Cataluña para actuar en una u otra dirección. La situación política del País Vasco en este momento tiene muy poco que ver con la de hace unos años, y yo creo que durante los últimos años el posicionamiento básico de la clase política vasca es precisamente esperar al proceso de Cataluña, esperar a ver cómo se decanta el proceso. Entonces, el que este proceso de Cataluña vaya en una u otra dirección va a incidir seguramente de forma muy directa en lo que suceda en el País Vasco.
El jefe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pidió a las autoridades españolas investigar los actos de violencia policial.
Por su parte, las formaciones soberanistas y sindicatos catalanes llamaron a participar el martes 3 de una huelga general en protesta a la represión. El miércoles 4 de octubre, la crisis catalana será discutida en el Parlamento Europeo.
Masacre en Las Vegas.
Un hombre de 64 años, armado con más de 10 rifles, mató al menos a 58 personas antes de suicidarse el domingo 1 de octubre en Las Vegas, Estados Unidos.
El tiroteo tuvo lugar durante un festival de música country al que concurrieron unas 22.000 personas.
El atacante disparó sobre los asistentes desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay durante varios minutos.
Además de los fallecidos, hay más de 500 heridos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió este lunes 2 a la población.
Our unity cannot be shattered by evil.
El mal no puede romper nuestra unidad. La violencia no puede romper nuestros lazos. Y aunque sentimos una gran ira por el asesinato sin sentido de nuestros compatriotas, es nuestro amor lo que nos une hoy.
La policía identificó al atacante como Stephen Paddock, quien vivía en una comunidad para jubilados en Mesquite, estado de Nevada.
Dos funcionarios de alto rango de Estados Unidos dijeron este lunes que no había evidencia de que el atacante estuviera vinculado con algún grupo extranjero.
El grupo terrorista Daesh se había atribuido mediante un comunicado la responsabilidad de la masacre, pero no aportó pruebas en ese sentido.
Sin embargo, uno de los funcionarios estadounidenses descartó la interferencia y dijo que había razones para pensar que el atacante tenía desórdenes mentales.
La cifra preliminar de muertos convierte al ataque de Las Vegas en el tiroteo más letal en la historia de Estados Unidos.
No vale la pena.
Así lo manifestó Donald Trump al secretario de Estado Rex Tillerson, quien buscaba negociar con Corea del Norte para disminuir la tensión con Washington.
Guarda tus energías, Rex. Haremos lo que deba hacerse, escribió el presidente de Estados Unidos en su cuenta personal de Twitter.
Ser bueno con el hombre cohete no funcionó en los últimos 25 años. ¿Por qué funcionaría ahora? Clinton falló, Bush falló y Obama falló. Yo no lo haré, agregó Trump.
La analista internacional Melanie Michailov habló con Sputnik sobre la situación en la que se encuentra el conflicto con Corea del Norte.
Lo que me parece importante destacar es que, más allá de los dichos, creo que ambos actores se mantienen como actores racionales. En este sentido, destacaría la distinción entre poder aprovechable y poder no aprovechable, que hacen uno de los autores clave de las relaciones internacionales, como Morgan Tó. Esto significa que el régimen tiene la disponibilidad de sus arsenales nucleares, pero sabe que, de alguna forma, lo único que le representa es el empleo de la disuasión, puesto que tiene frente a ello el poder de segundo golpe que le puede asestar a Estados Unidos. Y por el otro lado, ya viendo esta idea de poder aprovechable y de poder no aprovechable, también le sirve al régimen, el régimen puede valerse de esto para que los miembros del Consejo de Seguridad no emprendan una acción contra el mismo régimen debido a la misma presencia de este arsenal. Por el otro lado, esto significa que Estados Unidos se puede abstener de realizar una posible acción que implique un cambio de régimen. Esto se deriva del aprendizaje histórico que tiene Corea del Norte, de otras acciones que ha realizado Estados Unidos en el pasado, como por ejemplo el cambio de régimen en Libia o el cambio también de régimen en Irak. Entonces, más allá de la retórica, creo que esto supone por un lado un aprendizaje histórico y por el otro lado manifiesta que los dos factores, más allá de esta retórica discursiva, confrontativa, son actores racionales y se valen de este discurso también para legitimarse hacia el interior.
Un día antes de que el presidente se comunicara con Tillerson y publicara sus comentarios en Twitter, el secretario de Estado visitó China.
Allí, Tillerson se reunió con su par chino para fomentar el diálogo en la región.
Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, tiene que de alguna forma mantener esta idea de nacionalismo siempre latente para mantener la predominancia, su propia continuidad en el régimen. Es una dinastía que se mantiene también por la idea de fomentar esta idea de nacionalismo, la idea de su filosofía juche, que habla constantemente esta idea de nacionalismo. Y por el otro lado tenemos a Donald Trump, que prometió hacer un giro de 360 grados en cuanto a la política de Obama. Quiere mostrarse fuerte y quiere mostrar, dar una señal hacia el interior de los Estados Unidos de que es un líder fuerte, que cuando tiene que actuar, actúa. Entonces, esto para diferenciarse un poco de la política de Barack Obama, que durante muchos años fue tildado como un líder, quizás débil, también por su participación en Libia y otros acontecimientos que se sucedieron en Medio Oriente.
La escalada retórica entre Pyongyang y Washington preocupa a la comunidad internacional.
Sin embargo, de momento no ha sido acompañada de enfrentamientos reales en el plano militar.
Yo creo que Estados Unidos se va a valer de sus aliados en la región. Yo creo que va a fortificar aún más a Corea del Sur y creo que en un futuro van a continuar los ejercicios militares con Corea del Sur. Es la principal, de alguna forma, intimidación que le puede hacer al régimen norcoreano. También creo que Estados Unidos va a continuar su cooperación con Japón, porque de hecho su cooperación con Japón viene de larga data. Entonces, y quizás también emplee algún tipo de movilización de tropas, pero nuevamente no creo que escale en un enfrentamiento directo, que por lo que representa el riesgo de segundo golpe y tener a Kim Jong-un con la disponibilidad de arsenales nucleares. Entonces yo creo que fundamentalmente la acción que se va a suceder es continuar valiéndose de sus principales aliados en la región, no directamente.
Escuchábamos a Melanie Michailov, analista internacional argentina.
Johnson desbocado.
la primera ministra británica Theresa May enfrenta nuevas tensiones en la interna de su partido.
La crisis acude al Partido Conservador en momentos en que se celebra su congreso anual y divide agua sobre la actitud a tomar de cara al Brexit.
El canciller Boris Johnson dijo a la prensa este fin de semana que un periodo de transición para reducir el impacto del Brexit debe ser mínimo.
No debe de durar ni un segundo más de los 2 años que May propuso durante su reciente discurso en la ciudad italiana de Florencia, sostuvo Johnson.
El canciller también dijo que Gran Bretaña no debe de pagar por el comercio libre de aranceles con la Unión Europea o adoptar las regulaciones aduaneras del bloque.
No se puede hacer tonterías en el periodo de transición, agregó Johnson.
La postura radical asumida por el ministro de Exteriores genera divisiones en la interna conservadora.
Ante eso, May ha intentado en los últimos días mostrar un gobierno fuerte y unido, a pesar del traspié sufrido en las últimas elecciones parlamentarias.
Así lo expresó en una entrevista con la BBC este domingo 1 de octubre.
Mi gabinete está unido en la misión de construir un país para todos y está de acuerdo en el enfoque que tomamos en Florencia.
Luego de mi discurso allí, todo el gabinete estuvo de acuerdo con que la posición que tomó Reino Unido era absolutamente correcta.
Este mes, la jefa de gobierno sopesó varios pedidos de medidas disciplinarias contra Johnson por sus dichos sobre el Brexit.
Hasta el momento, May ha evitado sancionar a su canciller.
En problemas.
La Fiscalía ecuatoriana solicitó la prisión preventiva para el vicepresidente Jorge Glass.
El jerarca es investigado por asociación ilícita en el marco de la trama Odebrecht en Ecuador.
A fines de septiembre, el exdirector de la compañía en el país, José Conceição dos Santos, dijo que entregó coimas millonarias a funcionarios públicos e intermediarios.
Los sobornos, que superaban los 32 millones de dólares según la denuncia, eran a cambio de la asignación de 5 grandes obras.
Por su parte, Glass ha negado reiteradamente las acusaciones.
Ahora, el Ministerio Público asegura que hay nuevos elementos de convicción y pide, además, la congelación de cuentas y prohibición de venta de sus bienes.
Luis Rosero, periodista del Telégrafo, habló con Sputnik sobre el impacto de esta noticia en el panorama político.
El pedido de prisión para el vicepresidente está provocando acá un fuerte impacto político en varias vías. En primer lugar, significaría la caída del vicepresidente. En segundo lugar, eso le da vía abierta al presidente actual para llevar a cabo una reforma política. En tercer lugar, eso implicaría que la llamada consulta popular podría ser exitosa para el gobierno, lo que le da el suficiente respaldo político para llevar a cabo un nuevo rumbo, tanto económico como político, que podrían desviarse del proyecto original de la Revolución Ciudadana. En consecuencia, el gobierno, con todos estos hechos, se fortalecería y podría formar una nueva mayoría con la oposición para tomar un nuevo rumbo, como he señalado, económico y político.
También se refirió a la postura del movimiento Alianza País, partido que integra el vicepresidente.
La Alianza País sigue postulando que debe darse todo el debido proceso y está en el fondo todavía apoyando al vicepresidente para que se haga un proceso legal de acuerdo a lo que dicen la Constitución y las leyes. Ahora, pero es claro de que hay una división, como lo dijo el presidente de la Asamblea, que la situación de Glass es insostenible y en consecuencia hay dos grupos, uno comandado por él que no apoya a Glass y otro grupo que apoya a Glass. Entonces, otra consecuencia de todos estos hechos políticos va a ser la ruptura en Alianza País. Eso es muy claro, como ya el presidente ha roto ya definitivamente con el expresidente Correa, lo que implicaría finalmente que el presidente actual tome otro rumbo distinto al que está planteando la Revolución Ciudadana de Alianza País.
En tanto, el presidente Lenín Moreno anunció el contenido de una consulta popular que permitiría una serie de reformas políticas y económicas.
Rosero explicó los cambios.
Primero, eliminar la reelección indefinida, lo que le cortaría la vía y probablemente algo más, quizás la no reelección inmediata, lo que le cortaría la vía a Correa, que ha anunciado que quiere participar. En segundo lugar, va a haber una reforma de partidos, porque la reforma que estableció Correa básicamente limitaba el ingreso de nuevos partidos, le ponía condiciones más estrictas. Y entonces también vendría una reforma a la Constitución, una amplia reforma a la Constitución que podría eliminar o por lo menos reducir algunos de los cambios que hizo el gobierno de Correa anteriormente. Pero no solo ahí queda la cosa, no solamente es una reforma política, sino también una reforma económica. Perdón, también podría eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana, que es el organismo que nombra a las autoridades de control en la reforma política. Y concluiría con una reforma económica que eliminaría una serie de organismos que se creó en el gobierno anterior. Y en consecuencia, lo que yo preveo es un amplio reforma política y económica que cambiaría el rumbo que había señalado el gobierno anterior. Y nos estaríamos orientando un poco hacia un esquema bastante liberal.
Escuchábamos al periodista Luis Rosero, del diario El Telégrafo de Ecuador.
Hasta aquí, En Órbita.
Escúchenos en vivo todos los días a las 21 horas de Montevideo, 19 de México y 0 GMT.
Y los invitamos a seguir comunicados con el programa a través del correo electrónico radio.mundo@spundinews.com.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.